que rechazaban su llegada al puerto se enfrentaron con camioneros que descargaban el material en el buque.
Chile rechazó el pedido de Argentina de prisión efectiva para el ex juez Otilio Romano.
La Corte Suprema Trasandina resolvió mantener el arresto domiciliario nocturno para el ex magistrado, acusado en nuestro país de complicidad en delitos de lesa humanidad.
Intensa búsqueda en Brasil de una pareja de argentinos desaparecida desde el domingo.
El matrimonio cordobés viajó en auto de luna de miel a Río de Janeiro y sus familiares denunciaron que perdieron el contacto cuando ya habían cruzado la frontera.
Recuperó la libertad del hijo del intendente de San Martín de los Andes.
El joven había sido detenido por conducir la camioneta desde la cual dispararon y mataron a un policía durante un control.
Asaltaron nuevamente al Banco Río de Acassuso, donde se concretó el llamado robo del siglo.
Cuatro delincuentes armados ingresaron a la sucursal de Libertador y Perú y se llevaron unos 100.000 pesos en pocos minutos.
Internacional.
Más del 85% de los tenedores privados de bonos accedieron a reducir la deuda griega.
La aprobación implicaría para el país pagar unos 107 mil millones de euros menos.
Deportes.
Fútbol.
Los hinchas de San Lorenzo se concentraron masivamente en Plaza de Mayo.
Pidieron aprobar el proyecto de ley que impulsa la recuperación para el club del predio de Avenida de la Plata, donde ahora funciona un supermercado.
Copa Libertadores.
Finalmente Godoy Cruz y Atlético Nacional de Medellín empataron 4-4.
Se enfrentaron por el grupo 8.
El pronóstico anticipa para este viernes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, nubosidad variable, una mínima de 22 grados, una máxima de 29.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Este es el comienzo, sin aplausos, de un programa que no está hecho en un teatro, sino en una cama.
Sí.
Aquí estamos, los integrantes de La Venganza Será Terrible, en mi cama, en mi casa. Están también algunas personas del programa anterior que se han quedado, autoridades de la radio, autoridades del país que han estado esta tarde en un acto y que han pasado para visitarnos y que le hemos hecho un lugar en la cama.
Y parroquianos, gente que pasa que vio que el ambiente era agradable.
No sabemos quiénes son, además.
No.
Ni por qué
tenemos idea
aquí.
De que son personas del gobierno porque nos parece.
Parece porque están vestidas de traje.
Claro, ¿quién va a estar vestido de traje? En una cama, sino alguien que pertenece al gobierno.
Claro. Pero todo esto es hasta que usted se reponga por completo.
Sí, cosa que no ocurrirá nunca. Yo no he conocido jamás una persona que se repusiera por completo de nada.
No hay convalecencia completa jamás, dice el primer principio de la medicina.
No, pero le ha mejorado el semblante desde el programa.
Es una careta que me acabo de poner.
Yo lo veía parecido a Carlitos Balá.
Es la careta de Balá que me la regalaron cuando era chico.
Y le anda todavía, mire qué bien, está bueno.
Y funciona, es una careta muy noble.
Qué lindo.
No, lo veo mejor y bueno, estaremos aquí.
Porque se puso los lentes, lo ve mejor.
Haciendo
los programas. Vale, que después quiere salir a bailar.
No, pero haremos los programas desde esta cama.
Sí.
Y nosotros vamos a avisar cuando retornemos al multiteatro.
Ah.
Que será algún día.
Y así como en el multiteatro, a nosotros de algún modo nos conmueve pensar cuánta gente ha estado en ese escenario, cuántos grandes actores. Ahora mismo está lleno de actores que triunfan en el multiteatro, el mismo lugar donde nosotros hacemos el programa. Ahora también no podemos menos que pensar que, bien, adelante.
Y todas han triunfado. Bueno,
vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Hola, amigo. Ay, pero un pie afuera.
Mira el médico cómo lo aplaude.
Siempre me queda la parte más caliente de la
a
cama.
A mí también.
Sí.
No me gusta la cama caliente.
No.
En el sentido.
Ha venido a un mal lugar.
En el sentido, veo que cuando uno se enferma y levanta temperatura,
sí,
pasa mucho
uno
tiempo.
La va calentando de a poco la cama.
Claro.
Yo me corro buscando los sectores más frescos de la cama hasta que allá en la alta madrugada me encuentro solo y con todo el cine cocina, comiendo un sándwich.
Los sectores fríos. Yo tenía en una época una almohada de como de alpiste, rellena de semillas.
Rellena de alpiste es terrible porque el alpiste.
Loco.
Bueno, sigue su proceso natural
y
crece, se convierte en paja.
Claro. No, no. Eran unas semillas, no sé si era alpiste concretamente.
Ah.
No abrí la. Iba a decir otra cosa tremenda. No abrí la almohada.
¿Y por qué supone que era alpiste? ¿Por el canto?
No, por la textura de la cara. Ponía la cara boca abajo. A veces duermo boca abajo.
Sí, boca abajo todo le parece alpiste a uno.
Y luego ponía la cara sobre la almohada. Y al levantarme tenía mi rostro como en el manto sagrado, ¿vio?
Como un sudario.
Marcado, porque queda ahí, no vuelve, no rebota como una almohada.
Qué notable,
qué lindo, bueno, para hacer arte.
Va a conseguir que me desmaye.
Bueno, esta almohada es más fresca.
Bueno, del otro lado está Jorge Doria.
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿Cómo le va, Doria?
Ni siquiera me aplauden ustedes tres o cuatro, doctor.
Bravo, Doria.
Vos de una gran siete.
Bueno, señores, vamos rápidamente a ver qué es lo que ha traído Barton, que está buscando entre las cobijas.
Sí, ¿por qué dice la mano? Eso es mío, eso es mío.
Bueno, perdón,
bueno.
También podrían poner más luz acá.
Esta es una receta que me dejó el doctor.
No, ¿sabes que tuve que vérmelas en el fin de semana pasado? No, con una herramienta que no es de uso cotidiano para el hombre de a pie,
para Mario Guayas, claro.
Al ciudadano tipo... ¿Qué es la motosierra?
Ah, no, la motosierra.
Es para psicóticos, para
locos. Claro, como la película de culto llamada El viejo de la motosierra.
No, sucede que se cayó parte de un árbol.
¿Empieza de nuevo o continúa?
No, continúa.
Esa es otra película.
Continúa. Se cayó parte de un árbol del fondo de mi casa que linda...
Qué linda su casa.
Siempre decimos, está linda. Sí, lástima que se le haya caído un árbol del fondo.
Una parte de un árbol.
Si no, sería mucho más linda.
Ojalá que sea la parte de arriba del árbol, porque se le cayó la de abajo, le hizo...
Linda con la del fondo.
La del fondo está linda,
también está linda la del fondo, ¿eh?
Me pareció a mí el otro día.
Con la casa del fondo. Entonces, hay que cortar las ramas que quedaron amenazando...
Claro,
del todo.
Se le pueden caer en la cabeza a una pobre anciana.
Claro.
Exactamente.
Por ejemplo, usted.
Y hace mucho tiempo alguien me había prestado una motosierra que creo que
le va a prestar una motosierra.
Sí, que no devolví.
Está loco, para una pelea únicamente.
Solamente
para una reyerta familiar.
No, me parece que
la podrida entre los parientes, aparece usted desde el fondo. Ahí viene el loco de la motosierra.
Claro. Pero además, usted cómo puede decir, alguien me prestó una motosierra.
No, porque ahora recuerdo, me la trajo mi hermano Diego, que vive en un departamento.
Claro, ahí no se la dejaban tener.
Claro. ¿Y para qué va a tener una motosierra?
¿Y para cómo, para qué? Para levantar el parqué.
Y entrarle a varios departamentos.
Y se la compró una vez porque estaba de oferta.
Claro, ¿quién no va a comprar una motosierra viendo que está de oferta?
Claro, y nunca la había usado.
Oh. Claro, ¿quién va a usar una motosierra?
Bueno, entonces, descubrí varias cosas, por ejemplo.
Sí, yo también.
Hay que ponerle un aceite especial, que es un aceite de motosierra.
Ah, claro.
¿Pero aceite para qué?
para lubricar la cadena que corta. Es una cadena.
Ah, es una cadena de bicicleta, es un peligro.
No, no de bicicleta.
Se le rompe la cadena y le agarra el pantalón o la pollera y chau.
Y ahí quedas.
Le pasa sin... como a Isadora Duncan.
Claro, quedas sin miembros, desmembrado, para decirlo bien.
No, por eso tiene un dispositivo de seguridad que se suelta la cadena y se corta todo.
Ah,
no usted. No.
Usted también.
Claro, se corta la corriente.
Corta en todo el barrio incluso.
No, en todo el barrio no, señor.
En todo el barrio no.
Chupa la energía.
Solamente parte del barrio.
Sí, la transmisión de la motosierra. Es como una cadena de bicicleta.
La transmisión de la motosierra es un programa de radio.
Sí, también. Pero es como una cadena de bicicleta, pero que tiene unas cuchillas.
Sí, terrible, que cortan una secuoya en menos que un gallo ladra.
Ya, depende cómo tenga usted la hoja.
¿Perdón?
¿La hoja de la secuoya?
No, la de la motosierra.
Ah, si la tiene afiladita.
No, ¿de qué medida sea? La mía no.
Sí.
La mía no, la de mi hermano es de 40 centímetros.
Sí.
Y
a veces se la familia.
Se puede sacar y poner otra de mayor tamaño.
Claro,
se pone y se saca.
Ah, mire usted,
pero qué importante. Pero le tiene que poner otra cadena.
Bueno, pero empiece a contar de una vez lo que le sucedió.
Bueno, el tema es que comencé a trabajar con la motosierra.
¿Qué le tiene guardada en una funda?
¿Cómo para qué? Le digo, para cortar este árbol que estaba medio...
El árbol del otro día.
Algunas de esas ramas de este árbol, pero ramas...
Que amenazaban a señoras.
Sí, ramas grandes que amenazaban caer hacia el otro lado de la casa. Y uno se ceba. Con la motosierra,
como mate, la verdad.
Si usted atraviesa la experiencia de utilizar una motosierra...
Se hace un poco compadrón, ¿no?
Y después empieza a cortar, dice, uy, qué lindo cortar este tronco y el olor a la madera, medio quemadita.
Y quien dice tronco dice vecino y así.
Y empecé a cortar también como platitos de madera del tronco.
Para regalar, claro.
Así,
ahí está, córteme dos más.
Pero se aflojó la cadena.
Se soltó la cadena como el loco.
Y se soltó por completo. Entonces quedó colgando.
Yo eso lo he visto.
La cadena. Toda su dimensión.
Sí. Y ahí sí que se me terminó el baile.
La paciencia.
No, ¿qué baile? No sé cómo continuar. No me la dieron con el manual de instrucciones.
Ah, no sabe qué hacer para
¿cómo
repararle?
Se pone, ¿cómo se vuelve a poner?
Igual que la cadena de una bicicleta.
No, porque tiene una parte...
Va a la bicicletería y le dice, pero ni siquiera le diga que es una motosierra.
No.
Porque si no van a empezar con velines.
¿Viste? ¿Y vos para qué querés ir?
No. Dice, póngame la cadena, por favor.
Pero es una plegable. Tengo la plegable y se me soltó la cadena.
Pero se da cuenta que eso es una motosierra. Cualquier ser humano...
Bueno, también es una cadena y ¿qué hacen los bicicleteros?
Ponen cadena.
Sí, pero la cadena de la bicicleta está... toda la vista.
Sí, bueno, esta también.
Como hombre te perdono mi bici y mis cadenas, loco.
La cadena de las motosierras tienen, diría,
¿qué?
Un cuarto adentro de la máquina, propiamente.
No, no se ve.
No se ve.
¿Cómo quiere que se la ponga?
Sí, por eso, y eso, esa es mi pregunta.
Me pongo, la del bicicletero, en todo caso. Ahora, si usted quiere preguntarlo, porque sí, así de puro oferente que es...
Pero no, pienso que quizás sabe de cómo hay que desatornillar algo.
Cualquiera sabe.
Cualquier leñador. Usted va tranquilamente al Canadá.
Sí.
Se traslada al Canadá y ahí todo el mundo es leñador.
Todo el mundo anda con camisa cuadros y es grandote, o sea que es leñador.
Y talan bosques a los pavos.
Sí. Pero, discúlpeme, debe haber alguna solución un poco más a mano, más inmediata.
El hacha.
No, digo que ir hasta el Canadá a hacer poner la cadena.
No, señor.
En el monte chaqueño, pero no es temporada todavía.
No.
Yo sabe lo que hice, metí un destornillador.
Ah, muy buena idea.
Largo.
Ah, mejor todavía.
¡Umpa!
¿A dónde lo puso?
En la hendidura que queda entre la hoja de la motosierra y... la máquina
sobrevivió
propiamente
de milagro.
Lo metí ahí y fui empujando la cadena hacia el fondo.
Y se metió.
Y quedó el destornillador adentro también.
Porque la motosierra...
Entonces ahora va a andar menos que antes todavía.
Traga cosas la motosierra, es como una especie de cosa.
Quedó trabado ahí. Y ahora no sé por dónde, pero hay que desarmar.
Provoca enchufarla así como estaba.
No, ¿cómo enchufarla? La voy a enchufar.
Yo lo primero que hago es enchufar, por ahí se arregla sola.
Es lo que tienen los aparatos.
No, tiene todos carteles de cosas tachadas de lo que no hay que hacer.
Por ejemplo.
No tiene calaveras y tibias.
Tiene, está lleno de calaveras.
Sí.
De triángulos con signos de exclamación.
Ah.
Y eso es triángulo blanco o rojo con los signos de exclamación en negro, que significa...
No, eso nunca los vi.
Alerta, peligro.
Sí,
eso, los libros para niños, ese, escuchen.
Sí, ¿y por qué no la lleva a una armería?
Claro.
Porque es ahí donde van los asesinos seriales a comprar sus útiles.
Claro.
No, pero ninguno. Llámele pistola,
sí,
navaja, pues, fariniera, estilete, o llegado el caso, motosierra.
Claro, es que no es un arma, señor.
¿Cómo que no?
Usted le da, si le da la película ya varias veces citada inútilmente aquí.
Sí, sí, pareciera que usted hace oídos sordos a eso.
El sordo de la motosierra.
Y bueno, hay varios que se han quedado así, en ese estado, luego
de usar motosierra.
Del uso, sí.
¿Viene con accesorios la suya? ¿Viene con esos
auriculares? Claro, por ejemplo, licuados, cosas así.
No, la motosierra viene, esta me la dieron así, no sé si me...
Con guantes, además, porque...
clase de madera.
No es que usar guantes. Algunos usan una antiparra.
Sí, para no ser reconocidos.
Para que la viruta no le...
¿Qué viruta?
La que salta de la motosierra.
Ah, no había pensado en eso.
¿Salta viruta de la motosierra?
¿Viruta de la motosierra?
No puede ser, tiene que ser aceite.
Qué raro,
El árbol sí salta viruta.
Cuando usted está cortando el tronco del árbol,
sí,
parte de ese tronco transformado ya en viruta.
Entonces salía de la motosierra.
Salta del árbol, señor, no de la motosierra.
Claro, no, salen de adentro de la motosierra.
Tenga cuidado porque se le puede meter en un ojo. ¿Sabe lo que es bueno? Usar antiparra.
Eso es lo mejor.
Eso es lo que decía, pero
es muy bueno.
Sí, pero mira, yo no tengo...
Una desgracia, con suerte que se le haya roto, porque si no terminaba ciego ahora.
Claro.
No, pero ahora quedó a medio cortar esta rama, y entonces pendula.
¿Perdón?
Lo que quedó...
Pendula Clark.
Pendula sobre mi testa, la maldición del laurel.
Oh, ¿cómo la encontró eso?
Pendula
porque
la rama.
Porque gravita.
Pendula la rama...
Sí,
la paloma blanca.
Pendula la rama del árbol caído.
Para un lado y para el otro.
Sí, pendula.
Sí, sí. Señor. Pero no, me refiero por un lado, para mi lado y para el del vecino.
Entonces,
digo, fondo. Claro, como eligiendo a dónde va a caer.
El de la chica esa, que
sí, está linda. La que está linda, la rama de
la linda es la de al lado, la del fondo es otra.
Ah, la vieja es esa.
Algo así. Entonces digo, voy a tener que llamar al jardinero. Compartimos jardinero.
No, yo no le aconsejo, ¿eh?
¿Por qué?
Uno empieza compartiendo el jardinero y termina compartiendo la novia, el hermano,
hace
todo.
Hace su vida un jardín después.
Sí. Todo muy orgiástico eso.
No, señor.
Habiendo una motosierra cerca, yo no haría eso.
Es que hay que cortar, cuidar el cerco. Entonces, ya sabe, don Alfredo.
Don Alfredo,
¿quién es Don Alfredo?
El jardinero.
El loco de la motosierra.
El loco de la motosierra.
Alfredo sabe que...
¿Alfredo sabe se llama?
Alfredo sabe y puede. Es el candidato a intendente de sus pagos, ¿no?
No, que puede pasar de un lado y del otro sin
con la
pedir permiso, porque si no tiene que dar la vuelta a la manzana para venir a hablar.
No, señor, yo lamentablemente no lo dejo.
Está loco ese tipo, claro.
No, pero ¿cómo
va? ¿Cómo se va a meter en mi propiedad? Así, por cualquier lado, y menos por Atrique.
Como Alfredo por su casa.
Claro.
Y sigue, mire, los jardineros
que
andan por las casas
y sí, ¿dónde
van a
pedir?
Su barrio.
Por los techos, señor.
Por supuesto, sin pedir ningún permiso.
Se le meten así.
Sí, cualquiera.
Y, abusan de una novia.
Sí, claro. Bueno, eso lo dice usted.
Con el consentimiento de ella.
¿Cómo lo digo? Con el consentimiento de ella, a favor de la motosierra que el tipo tiene en la mano, ¿no?
Mire, se habla mucho de los oderos, pero yo creo que el gremio de los jardineros... más exitoso en el sentido...
Y por la amenaza, como le dice el caballero acá, por la motosierra en mano. Motosierra en mano yo le seduzco a quien quiera, señor.
Y más que puede entregarle una rosa.
O una rodajita de árbol.
Además la señora le hace por la ventana.
¿Qué le hace por la ventana?
Sin salir. Sin salir.
Directamente.
Le hace el gesto de entrar.
Ah, que yo conozco eso, sí.
Vení.
Y él directamente desde la ventana.
O pasa, claro. Y él desde la ventana.
Como una farmacia de turno, digamos.
Y sí, como un kiosco de pueblito, ¿no?
No, él pasa. Pasa hacia el fondo del jardinero y hace. Depende para que lo llame usted. Si
aquello
hace...
para lo cual ha sido designado.
¿Qué va a hacer el jardinero de interiores? Disculpe,
señor, en el jardín se puede hacer mantenimiento.
¿Sabe lo que me han dicho a mí, justamente hablando de motosierra? Acá, muy cerca, están buscando a un puma.
Sí, aquí en Olivos.
Y entonces lo buscan con un carnero, no, con un cordero.
Un cordero de Dios.
Y una motosierra.
Sí. ¿Para qué la motosierra?
Separados, ojo, no pobre.
Para matar al puma. ¿Para
pero
qué
cómo
va
lo va a matar con una motosierra?
¿Cómo así?
Sí, pero usted se cree que se le queda quieto.
¿Por qué lo quiere matar?
El puma. ¿Para qué está el cordero, señor? Para que se quede quieto.
No, discúlpeme, lo del Puma este de Vicente López, sí, que no se sabe si es verdad o si es mentira, si
¿cómo existe? ¿Cómo es mentira? Es verdad, no, señor.
El Puma existe en general.
Hay una señora que me dijo que lo vio.
Sí, y yo conozco, ahí, claro. Ahí lo conozco.
Hay siete que dicen.
Siete señoras, bueno, hay que...
Sí, mira, ahí está, más ahí está. A mi favor.
Una menos mentirosa que la otra, así que yo les creo.
Pero parece que...
Alguna dirá la verdad, por lo menos.
Claro. Se formó una comisión... Dicen desde el gobierno...
Para matar al Puma.
Del municipio. No, para cazarlo vivo.
Todas las comisiones para matar a alguien.
¿Para qué llevan la motosierra, señor?
No, la motosierra la puso usted.
Usted me empieza a hablar de la motosierra.
El cordero que van a hacer
un asado. Me compré una motosierra para matar al Puma, qué sé yo.
No, yo no dije que era para matar al Puma.
El sordo Alfredo, no sé qué.
Alfredo disfrazado de cordero y era un lobo, dijo usted.
Mire, lo describieron así, dice, por las huellas que encontraron. O sea, alguien encontró una huella.
Alfredo, muy bien.
La huella, entonces no al Puma, la huella.
No. La huella del Puma.
A la huella, la huella, huella del Puma.
Vamos a tocar la huella del Puma. A la huella, huella del Puma. Las flores de tu pelo como perfume. ¿Te gustó?
Muy bien. Pero el Puma no aparece.
No, bueno, pero sí la huella.
La huella,
y este barrio un bicho no resta, suma.
Que según la huella, los especialistas, creo que hay especialistas que miden
por las huellas,
usted puede a partir de una huella reconstruir el animal.
Sí, sí.
¿Y para qué quiere otro Puma va a tener?
Un tipo de sobre todo.
No, tiene 80 centímetros de alzada.
¡Epa! ¿Quién?
El Puma, señor
de fondo.
No
se mide así. Se mide más bien en tiempo. Por ejemplo, claro. 2 meses de alzada.
No, señor.
Yo tengo una prima. ¿Cómo no, señor?
Estamos hablando de hasta dónde llega el Puma
y si llega el lomo del Puma. Ya no le va a hacer asco porque como está pobrecito, imagínese.
¿80 centímetros desde el suelo?
Sí.
Pero eso no es un Puma.
Es un Puma.
Es una jirafa.
Es una moto.
Dice, la huella...
Cordobés.
Y pesa unos 100 kilos.
Mi prima, ni loco, señor.
100 kilos pesa.
100 kilos.
O sea, imagínese,
es un cristiano, disculpe.
Este animal, si usted se lo encuentra.
Claro.
Y yo no le hago ninguna
cuando
provocación.
Cuando va al fondo a cortar con la motosierra.
Se lo encuentra ahí con sus 100 kilos.
Se lo encuentra. ¿Cómo debe reaccionar? Porque el gobierno no dice nada.
El gobierno está ocultando todo atrás de una cortina
de pumas.
De humo. Que es el Puma.
Claro.
Las siete viejas esas, ¿quién se cree que son?
Son gente,
del gobierno.
Claro.
Se vio un Puma, vio un Puma. Ah, ¿cómo? ¿Y la inflación no la vio, señora?
Ah,
le diría yo.
Muy bien.
Bueno, pero
usted escucha ese, sí, muy bien. Eso me lo dijo.
Yo soy de la exposición.
Sí. Está bien, pero no tiene que ver una cosa con la otra. La inflación es un asunto.
Sí.
Y el Puma es otro.
¿Sabe cuánto tiene de alzada?
Sí. A mi primo después de 6 meses de eso le pasó lo de la inflación.
Sí, sí.
Madre, la cocina del Puma.
Dice, hay testimonios acá, me acercan gracias a la producción de su programa.
¿Qué le acercaron?
A ver, convide un poco.
Información de testimonios de gente.
A mí nunca me acercaron nada, por suerte.
Dice, en mi casa están las rasgaduras del Puma.
¿Eso qué es?
¿Las rasgaduras?
Las rasgaduras. Y tengo dos jaulas puestas, dice.
Con pájaros.
El vecino,
contando cómo es el ciudadano.
Que viene el Puma a comerse los pájaros.
Y queda encerrado ahí.
Y queda encerrado con una trampera.
Una trampera.
Sí, dice, una grande con cebo.
¿Con cebo?
Con cebo. Y otra más chica...
¿Pero qué es? ¿Un cebo italiano? Con... un revólvero de Chevita.
No, señor. Cebo.
Un tigre Chevato. Chevate uno más.
No es il cebo, sino que es un cebo. Para traer al Puma, con unas gallinas en la otra jaula.
El Puma ni se agacha por una gallina, señor. No. Un tipo que tiene 80 centímetros de alzada.
Se va a parar en un pajarraco chiquito.
Y pesa 100 kilos.
Pero,
¿sabes qué? Va a andar con una gallina.
Por menos de un becerro no se le mueve de su casa el Puma.
Ahora dígame, hay gente, ahora que estoy leyendo esto, ¿no?
Sí.
Salieron las asociaciones protectoras de animales, alzados,
militantes. Soy yo.
Bueno, ¿cómo le va? ¿Ustedes defienden al Puma y para defender al Puma sacrifican a 2-3 gallinas?
Y
sí, señor.
No, léame, a ver, porque ahí debe haber algo erróneo. No, no, pero de sacrificar nadie dijo nada.
No, se dijo la palabra sacrificar.
Eso,
no. ¿Pero para qué pone a dos gallinas adentro para, de la jaula?
Es un banda eso, es un culto como cualquier otro, señor.
Bueno, no, señor, me parece que usted está despreciando una especie...
Sí, igual que la paloma.
Si se trata de despreciar, prefiero despreciar la gallina.
Claro, con la gallina, la paloma...
Nadie se la toma en serio.
Pero sí. Entonces, no diga usted que defiende a las especies animales.
Algunas, señor, tampoco se puede defender a todas.
Pero...
Bueno, acá hay distintos...
Estamos con la vaca.
Bueno,
pero
todos
se
dicen
confirmó,
más o menos,
acá me hacen señas...
¿Qué le dicen?
...de que se confirmó.
¿Qué?
No sé.
No sé, pero están moviendo la cabeza dos personas.
Ahora me hicieron la seña de se confirmó, no me dijeron qué.
Sí, pero...
No tenemos seña para todo.
Pero está bien, pero tiene
no
que...
No hablaríamos.
Claro. Tiene que continuar. Tiene que continuar la frase.
Sabe el artista vos.
Se confirmó que... Que está allí el puma.
¿A dónde está?
Que lo agarraron. No, estas son mis preguntas.
Pero no pregunte, si lo hubiéramos dicho, si lo hubiéramos
tenemos
agarrado.
Tenemos que dar respuestas nosotros, claro, al público que está, mire,
ávido,
acercándose y llamando y preguntando. ¿Y el puma?
Claro.
Hay gente que se mete abajo de esta cama aterrorizada por el ruido.
Claro, toda la gente que está en esta cama tiene miedo. Yo soy un enfermo, señor.
Bueno,
claro,
sí, ya, claro, yo lo sé. Pero...
Mire esta receta, me la dio el médico.
Pero si está lleno de recetas esta cama.
Así que bueno.
Y entonces... ¿tiene alguna para mí que yo compro lo que
sea? De pedidos de empanadas. Llévese esta, tome esta. Acá llévese.
Bueno, muy bien.
Ahora, dice, esta comisión transitoria de emergencia vecinal.
La de las viejas, sí.
Sí, las siete viejas.
No, hay un concejal, parece, están todos.
Siempre no hay siete viejas, nunca falta un concejal.
Se propusieron lograr la captura del puma estableciendo protocolos.
Estoy a favor.
Sí. Bueno, pero
estoy a favor. ¿Quién está a favor de?
Estoy a favor yo también.
De lograr la captura del puma.
Sí, señor.
Sí, señor.
Dicen que el puma está asustado.
Estoy a favor yo también de eso.
También, de que esté asustado.
Sí, y que aprender, pero más asustado debe estar el responsable del mismo.
Ah, yo también.
Yo también estoy a favor.
Yo estoy a favor del responsable
pero
del mismo.
Pero no hay que votar todavía.
¿El mismo qué?
Del puma, del mismo.
Pues
puma.
Un puma solo por ahora.
Sí, creo que
por
sí,
eso es el ponen solo. El mismo.
Es el mismo, el mismo, claro.
Imagínense.
Bueno, pero hasta ahora no hay fotos del puma.
¿Y para qué va a ser el puma?
Lo vio uno, lo vio
puma,
todo.
Señor,
el puma, que...
Imagínese el DNI de los pumas. ¿Cómo va a ser? Son todos iguales. Ponen la patita.
Bueno, señor, igual le digo que estamos frente a una situación de vacío legal.
¿Vacío?
Uh-huh. Porque el puma en, caso, va a en caso de que lo encuentren el puma.
Sí.
Claro, no saben si cuántos años de Canadá.
¿Cómo se procede? Usted no puede tener un puma en su casa, pero no está establecido explícitamente en una norma.
Norma.
En una ley que diga, usted no puede tener...
Para mí hay que aplicarle la misma ley que a un ser humano.
Sí, o sea, la peor.
Claro, o sea, sí. 20, 25 años.
Pero ¿y dónde lo va a tener 20, 25 años?
En Cana, ¿dónde
lo va a
tener?
Señor, en
pero es un peligro,
spa.
Un puma en una cárcel.
Y sí,
de paso...
Y los internos es un peligro, señor.
¿Los teléfonos?
¿Para el puma?
No. Para los internos.
El puma no le va a hacer unas cosas, nada. Escúcheme, pobre. El puma no recibe visitas, es una ventaja eso, ¿eh?
Bueno, mire, la verdad es que, no sé, hay también...
¿Qué?
Algún temor de que hay vecinos ya armados.
Pero por otro lado, sí.
Bueno.
Y que veo que ante cualquier bulto...
Sí, el primer bulto dispara.
Claro, disparan en la noche. Entonces, hay que tomar verdaderamente la certeza.
Sí, vecinos armados... Vestidos de blanco y así con sábanas,
sí,
con horquillas ardiendo.
Claro. No, pero ¿para qué las horquillas y las
para demostrar que están buscando una fiera, una bestia, el enemigo número uno del hombre.
Para que uno se dé cuenta que tiene un contenido.
Claro.
Que tienen valores.
¿Pero qué tienen que ver los valores
claro,
con el ir a cazar al puma que supuestamente implica algún riesgo? Para la población.
No importa, señor, nosotros somos así, lo de Club del Clan.
Sí.
Así le voy a presentar, mire.
Sí.
Johnny Tedesco.
Nicky Jones. Y hasta una mujer tenemos, Violeta Parra.
Ahora, usted, pongamos por caso que se encuentra el puma.
Dios nos permita.
Cruz, bueno, no.
Viejo,
Cruz no sé. Diablo.
Porque el puma no le va a avisar, cuando lo busca no lo van a encontrar.
¿Sí?
No lo van a encontrar.
Ah.
Va a aparecer...
¿Cómo? ¿Desde atrás?
No,
ay,
no,
lo único que pido es que no me aparezca desde atrás.
Le sale al gauchito Gil,
sí,
que va a proteger.
¿Por qué? ¿Usted le tiene miedo de atrás?
Sí, yo tengo
peor.
Todo lo que me aparece desde atrás me da miedo. Y más un puma.
Sí, y más con 80 de alzada. ¿Sabes qué? Entonces usted debe tomar la precaución.
La presión, señor.
De darse vuelta.
No, de tener siempre un contraluz a sus espaldas, una fuente luminosa que proyecte sombra hacia adelante.
Entonces, no, me da miedo.
Usted debe venir
miedo.
En puma.
Me da miedo.
O sea, con eso no, me asusté de mi miedo.
Porque me hacen chistes. Ponen una linterna y hacen... Oh. Con los dedos hacen el...
La sombra chinesca
del puma. Y yo pego unos saltos que por qué se cree que estoy enfermo acá.
Pero, señor, a ver cómo hace una sombra chinesca de puma.
Ah, sí, ah, mira sí, qué fácil.
Mire.
Pero eso es, ¿qué? Es un punca. Eso es un, la del perrito, es esa.
Sí. Es lo mismo.
La sombra chinesca.
Haga la más grande, va a ver.
O se parece a la jirafa, si le guste, le alarga
bueno,
el
brazo. Bueno, señor.
Señor, estamos hablando de sombras chinas, que es un peligro comunitario.
Para terminar con este asunto, sí. ¿Qué le pasó con la... ¿Dónde está?
La motosierra.
La motosierra con la cual tenemos que liquidar al puma, señor.
No, la tengo...
Somos muchos vecinos que estamos aquí.
Sí, esperando.
Reclamando por la aparición del puma.
Sí. No voy a usar la motosierra para eso, sí para cortar la rama.
Don Alfredo puede venir a cazar el puma que
claro.
Sabe.
Don Alfredo no
sí,
sabe nada
él tiene,
del puma.
¿Cómo no?
Ah, por... Él se tiene la cara.
Él sabe cómo hablarle.
Sí, porque es un hombre de la naturaleza.
Claro.
Mire, Alfredo amansa las fieras.
No, pero mire...
Mira la vecina suya, si no...
A mí me parece que lo de la cadena voy a tener que llamar a alguien o llevarlo. No hay un lugar.
¿Llevar la cadena al puma?
No hay un lugar donde uno pueda llevar una motosierra para que.
A Luján.
¿Para qué?
De rodillas.
Y
para que
se
le cure.
Como un ex voto.
Claro. Como lo del Lita Carrió. Yo creo que la motosierra sí está casi. No le dé a Lilita una motosierra.
No pudieron permitirlo.
No dejen su mano una motosierra.
Bueno, ¿y?
Bueno, yo creo que voy a tener que ir a un lugar donde sepan poner la cadena.
Vamos a leer los mensajes de los oyentes, porque ahí puede haber novedades.
Ahí pueden
morir. Porque esto cambia de un minuto a otro.
Sí,
¿qué cosa? Ahí cambió.
Claro, ahí cambió. Vamos a ver qué dicen entonces nuestros oyentes respecto del puma y respecto de otros asuntos. Totalmente diferentes en su concepto y en su objeto.
Maru Robles dice, escuché que viene Dolina Bahía Blanca, ¿es
cierto? Lo dicho, están con pendiente del puma.
Ramiro Román Romero, ¿cómo le va? Esperemos que se encuentre bien, Dolina, que se esté recuperando. Saludos.
Bueno, Silvana Martínez dice, negro querido, te banco a morir. En eso estoy. cuídate mucho y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más?
Juan Alberto Carmona nos dice, hola, los estoy escuchando desde La Rioja con mi novia y no pude estudiar porque estoy sonándome de la risa de las cosas que hablan. Saludos.
Debe ser el mismo programa que estamos repitiendo.
Hay una historia que vos estás en un pasillo, ¿puede ser? Dijeron que es muy... Que no te conoces el departamento.
Sí, ya lo repitieron 20 veces.
Pablo Toledo, sin embargo, es de Puyén, dice que...
Bueno, ¿estás seguro?
Sí.
Que entonces...
Que le gusta mucho el programa... Y le gusta mucho cómo tocan el trío sin nombre.
Ay, bueno, cualquier cosa.
Se deshacen elogios y manda saludos a su hermano Andrés que estudia Bellas Artes.
Marcelo Iván Pérez Córdoba dice póngase bien, lo mismo que Carlos Alberto Brizuela que dice que nos extraña mucho.
No. Silvia Miralles Porcelana Fría, es mucho pseudónimo esto, dice Ale, cómo extraño tus noches, no puedo escucharte más desde que te fuiste de Radio Pública. Sos mi amor imposible, te adoro, como si estuviera cayendo.
Víctor Rullero, amigos, los saludos de Montevideo y les pregunto, ¿qué pasa con la transmisión del espectador? Están repitiendo programas y lo peor es que todos los segmentos están entreverados. Sí, no, eso es lo mejor, que estén entreverados. Me cuesta entenderlos moralmente, dice. Ah, no, normalmente. Bueno.
Bien.
No, el programa está saliendo como siempre, señor. A usted le parecen
repetidos. Parece repetido, pero ¿por qué?
Claro, pero ¿por qué?
Ahí está la gracia del sketch.
Ahí está la gracia.
Gabriela Correa dice, hola negro, te escucho hace 25 años. Oh,
siempre el mismo programa. Es que están repitiendo en El Espectador, señor.
Esta vive en Ciudad Juárez, esta oyente. Besos y abrazos, Gaby se llama.
Bien, Fito Barrio es del Bolsón y dice que ahora el programa está saliendo por la 103.5 Radio Goga.
Radio Goga.
Allá, en el Bolsón.
Muy bien.
103.5. Saludos al Bolsón.
Lidia Cristina Sicardi. Hola, gente de La Venganza nos pregunta y dice, ¿cómo va la salud del querido Alejandro?
¿Cómo va?
Hablando con otros, creo, con otros. ¿Mejorando? Ese es mi deseo de todo corazón.
Bueno. ¿Es el puma o Edolina en la cama?
Fuerza negro, dice Miguel Ángel el profesor Romero.
Tranquilo.
Está en esta cama incluso.
Luis Meinero. Amigos, ¿están en el multiteatro este miércoles o jueves? Voy a estar por Buenos Aires y quisiera saber.
No,
gracias.
No, no estaremos. Ah. Estamos aquí, bueno, por ejemplo, Sofía Contreras quiere saber la dirección de los aposentos de Dolina para venir a secuestrarlo.
Aquí, acá. Es aquí, Avenida Corrientes, 1283.
Al fondo.
Al fondo.
Se aplaudís ahí.
Estamos en una caverna,
dijo el compañero Platón. Bueno, Julio Contreras. Señor Dolina, lo felicito por el discurrir o el pensamiento de la mentira y la verdad, de que la muerte es el total de la acción entre la mentira o la verdad. Bueno, por otro lado, señor Dolina, me recibí de procurador cuando, por decirle a mi profesor que lo seguía, usted me aprobó. Es, hay gente que hace tremendas cosas.
Nene Maurici dice, estamos escuchando con mi hijito Pipo en Mar del Plata, mandale saludos a los abuelos que escuchan desde la habitación de al lado. Mientras que Sol Naranja dice, qué bueno lo de Blue Velvet, lo cantamos la semana pasada. Muy buena peli además, claro, de David Lynch. Muy el bien. Mismo, el de los últimos días sí, de Pompeya. No, de Laura, ¿no?
Sí. Antifex Big Boss es el nombre de este oyente. Dice, hola, les anuncio mi nombre real. Álvaro Collazo. Si leyeron el primer nombre, lástima, creo que no seré el único que quiere saber cómo se llama el bajista del trío sin nombre. El bajista del trío sin nombre se llama Alejandro Dolina. Mire qué casualidad, Ale Dolina. Muy bueno el programa, lo mejor después del ombligo del mundo, dice este. ¿Se acuerda del ombligo del mundo? Uy, Dios mío.
Enrique Carbonell Sánchez Gijón dice que no tiene internet en su casa, pero baja de los Andes a Salta,
¡epa!,
de la localidad de los Andes.
Baje despacio.
Para mandar este mail.
Muy bien hecho.
Que estoy leyendo. Y se, pienso que es un dato importante de lo poco que sabemos de los etruscos. Se ve que escucha algún programa sobre eso.
Que baje la montaña
el mismo de siempre.
Según los filólogos que han estudiado sus restos, hablaban una lengua indoeuropea.
Sí, dice,
como todo el mundo. Mira qué piola que son.
Fir. Y de acuerdo con Popper, va por distintos temas, va salpicando en distintos temas.
Mary Poppers.
El gobierno democrático, pienso que deberíamos añadir que democrático es el que tiene una buena oposición, en el sentido fuerte y sana, y sigue con consideraciones así.
Sí.
Dice, gracias por devolverme la fe en la radio argentina.
Muy
radio
bien, argentina. Señor.
Transmite radio argentina. Sí,
yo empecé a creer en la radio argentina.
¿Sí?
Antes no, me pensé que era gente escondida dentro de un tacho. Claro, cuando yo era chico no creía en la radio argentina, creía que era mi abuelo, gente que me engañaba, ¿vio?
Ventrílocuo,
claro. Era ventrílocuo. Y ahora creo.
Sí,
qué lindo. Hace poco.
Y bueno, hay que crecer, Alejandro.
Sí, de que entré en Radio Nacional, me hicieron creer.
Ah, ¿creen la radio argentina?
Sí.
Radio
antes
Nacional,
no creí.
Claro. Y la fe mueve montañas, ¿sí?
Bueno.
Olga María Rodríguez dice, Alejandro, Patricio y Jorge, la barriada de Ramos Mejía, que compartió con placer el show local del 1 de diciembre pasado, espera que el lunes, vaya a saber cuál, esté recuperado el maestro, para que nos deleiten con un genial nuevo programa, lleno de ocurrencias y desatinos como, no, como nada, Olga y Osvaldo.
Bueno.
Carlos Bianchi Andreano dice, negro, justo te venís a enfermar cuando llega el rompedero del glaciar Pedrito Moreno.
Se rompió de noche y no lo vio nadie.
Bien hecho.
Mirá el gobierno, mirá. Sí.
Eso es una cortina de hielo.
Claro.
Sí. Como la vez pasada, yo también sé.
Siempre se rompe de noche, porque es mentira todo.
¿Cómo va a ser mentira?
Yo no creo en nada, lo único que creo es en la radio argentina.
Bueno, pero no lo dio entero un día.
Una breve pausa,
sí, hagámosla,
y vamos a repartir trocitos del glaciar Pedrito Moreno. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 25 grados 4 décimas, humedad 79%. Ingresó al Senado el proyecto para el traspaso de los subtes. La iniciativa será girada a las comisiones parlamentarias correspondientes en los próximos días. Fracasó una nueva reunión con los docentes bonaerenses. Según los gremios, el gobierno provincial no presentó una oferta superadora a las anteriores y la discusión pasó un cuarto intermedio hasta el jueves. El gobierno nacional ratificó su intención de dialogar con Inglaterra por Malvinas. Por Radio del Plata, el canciller Timerman aseguró que los isleños no forman parte de los acuerdos, aunque aclaró que el Ejecutivo no quiere perjudicar a los habitantes de la isla. Hubo incidentes en Comodoro Rivadavia por la presencia de un barco carguero con bandera inglesa. Manifestantes que rechazan su llegada al puerto se enfrentaron con camioneros que descargaban el material en el buque. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición en la cama, en recuperación.
Ah, mire, está calentito.
De Dolina. En algún momento volveremos al Multiteatro de Buenos Aires a hacer el programa con público. Sí, pero por ahora tenemos esta versión de cama aquí en los aposentos. Se está poniendo mejor por lo que
Parece un oso Carolina después de hielo.
Por lo que pueden escuchar. Bueno, también el programa se escucha vía internet en amdelplata.com.
1030 kHz de amplitud modulada.
Sí, pero amdelplata.com es el sitio y se escucha muy bien.
Con razón.
Señores, hablaremos de Dora Angela Duncan, conocida como Isadora, la ninfa. Nació el 27 de mayo de 1878 en San Francisco, en California. Su padre se llamaba Joseph Charles Duncan y fue arrestado al poco tiempo de haber nacido la niña por un negocio bancario ilegal. Bueno, parece que después de muchos juicios, Duncan fue absuelto, pero la mamá de Isadora, Dora Gray, insistió en la separación y nunca más se vieron padre e hija. Mira. La pequeña se refugió entonces en la educación clásica que le daba su madre y pasaba las tardes escuchando música de Schubert, Mozart y Schumann. A los 10 años abandonó la escuela porque la aburría y desde ese momento se dedicó por completo a lo que ella llamó su libertad y su alma, la danza. Mientras tanto, la vieja luchaba para mantener a su familia dando clases privadas de piano, dando clases privadas del instrumento llamado piano.
Claro, clases de otra cosa, sin piano.
Y se encargaba personalmente de la educación de su hija. Le enseñaba, por ejemplo, la cultura clásica griega, el gusto por la música clásica y el paganismo.
¡Ah! Era una griega de posta.
Al llegar a la adolescencia, una amiga de la familia la introdujo en las letras y la filosofía, y así conoció los escritos de Keats, de Whitman y de Nietzsche. Con su familia se mudó a Chicago, donde estudió danza clásica. Pero un incendio en su casa le hizo perder todo, y debieron trasladarse a New York. ¿Qué es lo que pasa? La gente que se muda a Chicago...
Sí, claro.
Y padece un incendio. En Chicago no es nada difícil.
Sí.
Se muda indefectiblemente a New York. Sí. Prácticamente puede decirse que todos los habitantes de New York no son otra cosa que fugitivos de incendios producidos en Chicago.
Chicago.
En Nueva York, un empresario teatral le ofreció a Isadora un pequeño papel de mimo.
¿De mimo?
Pero señor, yo soy bailarina, dijo con todas las letras, incluso.
Claro, de mimo ya no podía Isadora. Ser.
He recuperado la danza de los antiguos griegos, dijo ya. Da lo mismo, dijo el tipo, le daré $15 a la semana. Sintiéndose impotente, incursionó en un género que le parecía falso y ridículo.
Ajá.
Algo semejante le ocurrió cuando el mismo empresario le consiguió un papel de hada en Sueño de una noche de verano. Veo que todos los amigos a los que no sabemos qué darles,
les damos
un papel en Sueño de una noche de verano. Con este rol, sin embargo, inició una gira cuyo éxito la condujo a nuevos contratos, hasta que finalmente fue descubierta por el músico Edebert Neven. En el año 1900, Isadora y su familia decidieron ir a probar suerte a Londres. La bailarina tenía ya 21 años. Al llegar a Inglaterra, Isadora comenzó a estudiar artes en el Museo Británico. Allí encontró inspiración para sus danzas, danzas que realizaba cubierta con túnicas y descalza. Una noche, con unas pocas personas como público, bailó. Y en ese escaso público se encontraba Mrs. Patrick Campbell, la gran diva de las tablas londinenses. Esta señora actuó para Isadora. Según el testimonio de la bailarina, se cruzaron umbrales tan emocionantes que al finalizar el espectáculo nadie podía dejar de llorar.
¡Epa!
¡Ah, caramba! Isadora tenía la asombrosa ocurrencia para la época de bailar música no compuesta para tal propósito, como Schubert o Chopin.
Claro.
Ocurrencia que ya habían tenido mucho antes, como atestigua el ballet Las Sílfides, que nunca compuso Chopin para tal fin, y que sin embargo forma parte del repertorio clásico del ballet desde hace muchísimo. Bueno, Isadora basaba sus coreografías en pinturas de Botticelli o en temas clásicos. La danza moderna tuvo así su génesis. En la libertad y en el atrevimiento de Isadora, que rompía con la rigidez del ballet clásico, decimos nosotros, por decir algo más. Fundó escuelas de danza en Alemania, en Francia y en Rusia. La primera de ellas tuvo lugar en Grunewald, y puso como... No, esto es Grunewald, Grunewald, en Alemania, y puso como directora a su hermana, Dorio. A la hermana de ella, Elizabeth, que elegía a niñas pobres y las ayudaba económicamente después de obligarlas a bailar.
Claro,
¿no?
Claro,
a estas niñas se las conocía como las Isadorables. La vida bohemia de Isadora no fue un secreto, y su vida amorosa muy variada. Isadora era atea, bisexual, socialista, revolucionaria y partidaria del amor libre.
Ah, esa es la tradición argentina,
no
parece.
Tiene la dirección.
Claro.
Tuvo numerosos amantes, tanto hombres como mujeres.
Ajá.
Su primer amor duradero, y luego resultó ser un amigo de por vida, fue el escenógrafo inglés Edward Gordon Craig, con el que tuvo una hija llamada Deirdre. Su segundo hijo, Patrick, fue fruto de su relación con el millonario Paris Singer, heredero del imperio de las máquinas de coser, Singer,
que son
las que tenía mi abuela.
Mi abuela también tenía la Singer a pedal, señor. Sí. Todas tenían.
Algunas tenían Cabiro o Cabiro. O Newman. Newman. De manera paralela a estas relaciones, tuvo como amantes a Iván Mirosky, que era un pianista polaco, Mercedes de Acosta, que era ex amante de Greta Garbo y de Marlene Dietrich,
esa chica,
a Oscar Beres, Eleonora Duse, la actriz de teatro italiana, y Heinrich Tode. Frecuentó los salones de Nathalie Barney, quien fundó en París el mítico club de las Amazonas. En 1912 se casó con el poeta de la Revolución Rusa Essening, 17 años menor que ella, y también bisexual. Tras muchos viajes juntos por el mundo, ella regresó con este hombre a Estados Unidos e inmediatamente los rechazaron por el pánico a lo que se relacionaba con la Rusia roja. Uh-huh. Los acusaron de bolcheviques y la prensa fue muy agresiva, ¿no? Por lo que Isadora se despidió de su país y decidió regresar con su esposo a Europa. El 19 de abril de 1913, de vuelta en París, se dirigió a un ensayo y pidió a la niñera que fuera con sus dos hijos, Patrick, de 3 años, y Deirdre, de 5, a Versalles. Pero en la esquina del Boulevard Bourdon, el chofer que los llevaba maniobró para evitar un choque, el motor se paró y debió salir con la manivela para ponerlo en marcha, pero olvidó frenarlo. Todos murieron ahogados. No, el auto descendió sin obstáculos hasta el río. 8 meses después de la tragedia, tuvo otro hijo que murió en sus brazos a los 20 minutos de nacer. La depresión, el alcohol y los excesos alejaron a Isadora de los escenarios durante algún tiempo. Intentó suicidarse en varias ocasiones y le escribió un amigo: mi pobre cerebro ha sido enloquecido. Bueno, tampoco era muy genial. Essening también había empezado a presentar trastornos mentales y verdaderas depresiones, por lo que la vida de la pareja se había vuelto bastante inestable. En 1925, él decidió abandonar a Isadora y regresar a la Unión Soviética. Allí, Sergei Essening se suicidó. A pesar de todo, la bailarina se estableció en Niza, en la Riviera Francesa, y continuó con su tenaz dedicación a la danza. Allí era frecuentada por amigos como Cocteau y Picasso. Los macanudos andaban mucho por...
Sí, claro, por la Costa Azul.
Por Niza, por la Costa Azul. Recuerdo una foto de 1932, donde, entre otros tipos, están en la misma mesa un señor llamado Chaplin y un señor llamado Gardet.
¿Qué tal, bueno, Charles Romualdo?
Así es. Y allí en Niza conoció a un muchacho de 22 años. Le gustó, no supo su nombre, pero empezó a llamarlo Bugatti, porque manejaba un auto de esa marca, una Bugatti, ¿no?
Una coupé, claro.
Como es sabido, a las 7 de la tarde del 14 de septiembre de 1927, Bugatti pasó a buscarla en su Bugatti. Ella llevaba un inmenso pañuelo de seda iridescente atado al cuello. Al tomar velocidad el auto, parte del pañuelo se enganchó en la rueda trasera y en pocos segundos murió Isadora desnucada. En el nicho 6921 del cementerio de Père Lachaise están los restos de Isadora Duncan. Pero en el nicho se lee: Dieu est lumière, Dios es luz. Se lee en dorado junto a una pequeña cruz del mismo color. En la placa dice: Dora Gray Duncan, 12 de abril de 1922. Ahora, singularmente, ese era el nombre de la madre. Ella, como se ha dicho, era atea. Tampoco coincide, como se ha visto, la fecha con su muerte. Así que, vale saber quién es.
Curioso,
¿eh? Muy curioso. Esto es lo que...
Estaba pensando, Alejandro, ¿sabes qué? Entre, bueno, muchas... Por supuesto, la vida de personas como Isadora Duncan están repletas de anécdotas, muchas de las cuales, si no son ciertas, son bien trovatas, bien halladas. Se dice que, junto cuando empieza su romance con Sergei Essening, baila la Internacional, y esto es bien visto en la Unión Soviética Revolucionaria. Pero en una pasada por Buenos Aires hay relatos de su performance del himno nacional en el mismísimo Teatro Colón, lo cual parece que, a diferencia de lo que pasó en la Unión Soviética, aquí generó un escándalo de padre y señor nuestro, con lo cual tuvo que huir prácticamente de la patria. Y estaba pensando también que quizás a diferencia de lo que decíamos días atrás o ayer mismo sobre los poetas malditos, en este tipo de historias hay una cosa que digamos sirve como hilo conductor, y es esas pasiones que se cultivan desde un momento de la vida y para siempre. La vida de Isadora Duncan es inconcebible sin la danza, y entiendo, digamos, la danza es una de esas artes en las cuales ante la carencia de registros fílmicos, salvo los muy pocos que pueda haber, es difícil saber qué fue lo que ella le llegó a esa disciplina.
Sí, muy difícil.
Pero digo, lo que pensaba es que una vida ciertamente prolongada, ¿no? Para alguien como ella, llena de, bueno, de cosas que quedarían para la posteridad, siempre se vio interrumpida en cosas que duraban un instante y por los autos. Los autos han sido malditos en la vida de esta mujer. La muerte de sus hijos y la muerte propia, sucedidas de golpe en un minuto, como alguna de aquellas obras que alguna vez compuso Chopin sin saber que las iban a bailar. Y que uno en un escenario podría decir, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Y alguien le responderá, es la Opus 64, el re bemol mayor. No, la mina. Y alguien le dirá, Ida Chernenka. No, esa es la que toca el piano. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y será el vals del minuto, danzado seguramente por Isadora Duncan.
Adelante.
Era Ida Chernenka de Chopin, el vals del minuto.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la quinta fecha. El sábado, desde las 17 por el Nacional B, River, Defensa y Justicia. Y después, Belgrano, San Lorenzo. El domingo, desde las 15, Banfield, Tigre y pegadito Boca, Independiente. Y el lunes, a las 20:45, Vélez, Olimpo. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 80%. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será tratada en el recinto de la Cámara de Diputados la semana que viene. El proyecto oficial quedó habilitado por el voto de los legisladores en un plenario de comisiones. Hugo Moyano viajará hoy a Comodoro Rivadavia para inaugurar una obra social. El titular del Sindicato de Choferes de Camiones encabezará la ceremonia junto al gremio provincial a las 11, en 25 de mayo, al 1200, de la localidad chubutense. Farinello evoluciona satisfactoriamente después del ACV. Según el último parte médico, el sacerdote podría pasar a una sala de terapia intermedia en las próximas horas. Chile rechazó el pedido de Argentina de prisión efectiva para el ex juez Otilio Romano. La Corte Suprema Trasandina resolvió mantener el arresto domiciliario nocturno para el ex magistrado acusado en nuestro país de complicidad en delitos de lesa humanidad. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama, esperando la absoluta y plena recuperación de Alejandro Dolina, momento en el cual volveremos al multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, pero por ahora eso no ocurre.
¿Trajo algo con pilas usted? Discúlpeme.
¿A qué se refiere?
Debe ser el celular, ¿no? Está
bien. Debe ser que escuché algún sonido.
Sí, me pareció sentir acá en la espalda, pero no.
No, lo que pasa
soy
es que...
Soy yo que me estoy masajeando.
Perdón.
Discúlpeme.
Apague eso, ¿qué es eso?
No, perdón, estoy enfermo, señor.
Sí, bueno, sí. Escúcheme, nosotros estamos de más, si quiere, de algún modo.
Igual tenemos estrictas indicaciones de la radio, que hasta que no esté el alta médica firmada...
No debe dormir más.
No podemos volver a hacer el programa con público.
Por el contagio.
Porque con público en esta cama, imagínese. No,
¿dónde lo metemos?
Imagínese. Pienso en cada una.
Sí.
Bueno. Desde la ventana de enfrente, por ahí puede...
Bueno, y entonces...
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... al siguiente segmento.
Dame la plata que te gané o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada a casos de personas que habiendo ganado legítimamente una apuesta, pues se hallan ante el caso de que no les quieren pagar, como ha ocurrido en un casino. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos aquí el cable directamente desde nuestra sala de cables.
Sí, en la sala de cables... Ha llegado el mismo,
sí,
que indica que una persona llamada seguramente por su madre o su padre, Hipólito Ríos.
Se llamaron los dos.
Bueno, sí, ¿qué más?
En la ciudad de Resistencia ganó 3.400.000 en un tragamonedas, pesos.
Que hay que tener suerte.
Hay que tener estómago para
tantas monedas. Hay que tener firmeza para cuántas monedas tuvo que poner.
Sí, pero no le salieron las monedas, los 3 millones.
No me imagino, pero lo pueden llegar a matar.
Es una avalancha.
Un millón de monedas de un peso, ¿sabe cómo lo deja?
Además creo que no hay 3.400.000 monedas de un peso, ¿eh?
No sé, señor.
Bueno, no sé, ese es un problema suyo. Deme la plata.
Sí. El caso es que el señor dice que apareció el cartel que dice: usted ganó 3.400.000 pesos.
Listo, chao.
Ya, pelito para la vieja.
Pero vengo a cobrar, señor.
No,
deme casino... cambio chico, si puede.
No, el casino dicen que no.
¿Qué dicen que no?
Bueno, que no
cuando,
es así.
Cuando pierde, nunca me dijeron que no.
Claro. Bueno, pero que no funciona eso. Además, imagínese, usted deja la máquina. Y hasta que va a reclamar una oficina,
señor,
le desenchufan la máquina.
A mí no me desenchufa nada, señor. Acá ganamos la plata, queremos la plata. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué aduce el casino?
No, que... Bueno, al día siguiente, en ese momento dijeron que esto no era...
Sí, el tipo no se movió de ahí.
Que no era cierto. Y al día siguiente le dijeron que la máquina en verdad se había equivocado, que puso el cartel...
Y mala suerte, garpá.
Bueno, claro. Que lo que diga la máquina, un cartel puede tener cualquiera...
Y bueno, se habrá equivocado cuando yo perdí.
Sí, que me devuelvan entonces.
Claro, devuélvame la de 25 años que decía aquí.
Pero no, bueno, ganó 3.400.000. No, dice que en verdad corresponden 2.500 pesos. Que cuando aparece ese cartel.
Empecemos por ahí, claro.
Cuando aparece ese cartel son 2.500 pesos.
Claro, acá cuando dice que perdí, que ganaste 3 millones de pesos, es que ganaste 2.500. Bueno, claro. En cambio, cuando dice que perdiste, los perdiste todos.
Qué raro, ¿eh? Qué raro. Yo estoy de parte de Hipólito
claro,
Ríos.
Está bueno eso, ¿eh? Para traer gente.
Sí, totalmente. Veo que toda la señalética, por llamarle de alguna manera, que aparecen en los tragamonedas, todas esas figuritas, cosas que se prenden, se apagan.
Sí. Esos son los flippers.
Son difíciles de interpretar.
Imposibles de interpretar, como se ha visto.
Claro. Veo que le aparece el millonario ese que lo señala con el dedo.
Ese es el tío Sam.
Eso es cuando hay una guerra.
Nos quieren mandar a una guerra. Claro, señor. Hombre, ¿vos te crees que ganaste 3 millones de dólares? Y resulta que cuando querés acordar estás peleando en Irak del lado equivocado.
Por 2.500, sí. Bueno, con un ex integrante de este programa.
Sí.
Nos retiramos en una noche, estábamos dispuestos a pasar la noche en el casino.
¿Juntos? ¿En serio? ¿Con quién?
En el casino. En el casino.
Poco, dele.
Y duramos 5 minutos hasta que perdimos todo el dinero.
Que llevaban usted con
30 pesos. Que habíamos llevado,
deben ser más de 20 pesos.
En esa otra moneda, por no interpretar cómo era el juego.
O sea, no entiendo.
Esta persona que solía tocar la trompeta. Me dijo, no, yo sé muy bien cómo es esto, yo sé muy bien.
Ahí me dijo lo mismo acerca
vos
de
poner dinero, que esto
ni siquiera pudo jugar.
No, yo ponía dinero y decía, terminó.
Y sí,
¿cómo
sí,
ya terminó? Bueno, perdimos, pero otra vez, que vas a tener suerte. Pero otra vez, terminó, perdió. Fin.
Y ni siquiera se movía nada, una bola.
No, nada. Todo es así, carteles.
Bueno, yo le voy a explicar, señor. Todo esto que usted ve aquí, este casino que ve acá en Mar del Plata, este casino que usted ve acá en Monte Carlos.
Sí,
todos estos casinos están todo preparado, señor. Son todos trampa.
Igual que
¿pero
Monte
cómo
Casino?
Hace la trampa? Todo es una especie de estafa.
Preparado para mundial. Que usted y su amigo pierdan todo el dinero.
Sí, señor.
Si no, ¿cómo se cree que prosperan tanto?
Bueno, señor, pero que cada tanto, o sea, gana el casino, pero algunos también
no,
ganan.
No, señor.
Son todos
gana siempre el casino. Así empezaron. Ganaban algo.
Así.
Y después ya no querían dejar ganar a nadie nunca.
La ambición es así, una vez que
por ejemplo, en aquella mesa que está allá,
sí.
Hace 20 años que sale siempre el cero.
¿Y sí. Nadie le apuesta el cero?
No deja.
No dejamos.
Pero es sospechoso,
no te
señor.
Deja.
Ah, bueno, anda otra mesa.
Pero, discúlpeme, los 36, 37 son, ¿no?
36 ya le son esos, sí. Estos son meses de casino, señor.
Los 37 números, color, par, impar. Es libre, uno pone donde
acá
pone.
No, señor.
Acá es otro modo, es casino forzado.
Miren, jugá donde te decimos nosotros.
Claro, y si no te vas.
Pero le digo, no es muy rentable, bueno, no sé para usted.
Ah, mira,
mira, esto con qué te crees que lo compramos.
Bueno, sí, lo habrá.
Lavando ropa.
Pero no va a venir.
Mira, huevo de mármol, mirá. Ahí donde quieras mirar.
No va a venir gente.
Mira, todo de cristal de, sí, de coso. De
esos. Si la gente se entera que aquí no gana nadie en ninguna mesa.
La gente entra igual.
Viene igual, viene más. Porque
¿por
le gusta
qué?
Perder, le gusta ser desdichado para darse dique.
Y les agarra la fantasía que yo le voy a ganar este casino donde no gana nadie.
Todos pierden, pero yo. Dice,
tengo una, ¿cómo se llama? Una martingala tengo.
Ahora, no, pero discúlpeme, donde no puede haber trampa es en el blackjack.
Claro.
Sí. Como si las cartas no estuvieran marcadas, señor.
¿Pero qué están marcadas las cartas? La historia sí, nuestra señor. Empezó como fulleros de una mesa de póker, caballero.
Sí, pero señor, entonces esto...
Nosotros ya sabemos cuál es la que viene en puerta.
Está bien. ¿Y qué hace si viene una en puerta que no la da?
La pelamos de abajo.
Nuestro croupier, incluido nosotros, somos prestidigitadores, señor, somos magos. ¿Cómo bueno, se cree que se va la cosa?
Claro. Mire, por ejemplo, saque una carta de acá.
Ahí está.
Saque una carta.
A ver.
Elijo una carta, cualquiera, ¿eh?
Sí,
la
sí.
La que quiera usted.
Listo, ¿se la muestro?
No, pero guárdela.
Sea, señor, bien, por favor.
Guárdela.
Sí.
Ahora bien.
Ya está.
Ahora dígame una carta que no es la que usted agarró.
Bueno, no es el... el 3 de corazones.
Ajá. El rey de trébol.
No.
Sí.
Pero no, yo
no sé qué cosa está fallando últimamente.
Tienes que practicar más, negro.
Hace como un año que no hacía. Sí. Bueno, y ganó usted.
Bueno, pero entonces ya está.
Se lleva, nada.
Se lleva la casa.
Estoy demostrando la habilidad que tengo. Con...
Pero qué habilidad si no acertó.
Bueno, señor, pero puede fallar.
Bueno, apostemos. Apostemos ahora.
Ya está el jugador vicioso que hay en usted.
100 pesos. Apostemos,
bueno, muy bien. Oh,
100 pesos. Por
10 mil pesos.
Bueno, 10 mil pesos.
Bueno. Elijo una carta.
A ver. Sí.
Muy bien.
Esta.
Ahora dígame una carta que sí sea la que usted eligió.
¿Pero cómo? ¿Cuál es la?
Elija, usted, bueno,
dígame.
Sí,
antes me dijo una que no era. Ahora dígame la que es.
El 2 de pique.
El 2 de pique, le dije.
¡Ay, está
sí,
muy
bueno,
bien!
Pero,
¡fantástico!
Ah,
bueno,
fantástico, démelo 10 mil pesos.
No, pero ¿qué 10 mil pesos? Si no, si yo se lo dije.
Para.
Brómese por decírmelo.
Garpas.
Tonto usted.
Claro. Apostás, garpas, así es el jugador.
Pero esto es un delito. No tiene código.
No, ¿qué código? No me empuje. Entregar la mosqueta, no te hagas el bobby.
Bueno, ¿y qué sucedió finalmente con...?
No, no le pagaron, ¿no? Esta persona está en...
Es así en todas partes.
En juicio, o va a organizar, o va a hacer un juicio, mejor dicho.
O va a perder el juicio.
A mí me parece que sabe dónde hay mucha trampa.
A ver...
Le voy a decir, digo por si usted siente la necesidad de jugar.
Sí.
¿Vio esas pinzas que hay para agarrar osito?
Sí. Oh.
Que usted va con su novia.
Eso.
Ah, y le dice, hacer... agarrame el osito.
Sí.
Usted pone, qué sé yo, 5 pesos, qué sé yo.
Y va ahí, la va dirigiendo la mano mecánica.
Y con sí, una mano pero... mecánica lo tiene que cazar antes que le termine el tiempo.
Claro, nunca.
Nunca se puede agarrar, se están todos preparados.
¿Pero por qué? ¿Por qué es flojita la mano? No,
es flojita, es una mano medio tonta.
Los osos están llenos de plomo todos.
Sí, son unos osos que pesan 40 kilos cada uno.
Entonces la mano lo agarra y le tira la... Es capaz de descabezar al oso antes que levantarlo.
Bueno, pero discúlpeme, si usted pone máquinas de esas...
Sí.
Tiene que cambiar los muñecos, porque es sospechoso que esté siempre el mismo oso.
Nadie sospecha
en la misma posición.
Nada. Hace 20 años que tenemos los mismos muñecos. Todavía están por agarrar el primer oso.
Están todos pegados al piso, la que tenemos es un modelo primitivo.
Y vio como las novias, ay, dice, sacámelo para mí, Roberto.
Sí,
vos podés seguro.
Acá han venido tipos después que cierran. Dice, ay, ¿por qué no me lo da? Aunque sea, véndamelo.
Claro, así no se entrega los muñecos.
Hay un montón de osos ahí que son de otra categoría. Se los vendemos por 1000 pesos cada uno.
Sí, pero usted sí. Es un delincuente. Además, discúlpeme, esos osos no son muy parecidos al que
no.
Están...
No, y los tipos tampoco.
Pero ese es otro color, otra textura.
Sí, acá el tipo se lo lleva igual y la novia puede creer usted que...
Usted no sabe la gente cómo entra. Mire, bueno, disculpe que me meta en la conversación.
Sí, ¿cómo le va?
Pero yo soy el rey de la mosqueta.
Ay, ¿cómo le va?
Mire,
eso está prohibido, ¿sabe? Yo como es esto, ¿no?
Es como muevo la mosqueta.
Sí, sí. Y a ver,
tienes que adivinar
en cuál está.
Debajo de cuál de estas cáscaras de nueces
está
la pelota.
La bola. De aquella, la de la izquierda.
Momento, si todavía no lo hice.
Ah, pero que me clava recién.
Qué vivo, señor.
A ver. La del medio.
No. Pero
¿cómo puede? A ver, la muéstreme las otras.
No, la del medio.
No. Tiene que mostrar todo.
Pará, tranquilo.
Sí, muestro la que voy a elegir.
Pará, tranquilo, despacito que acá estamos en público.
Pero estamos en público.
Si querés jugar de nuevo, es otra cosa por ahí.
100 pesitos más, por ahí ya está. Dale.
Bueno, a ver si. Dale, a ver si me ve.
100 pesitos.
¿La del medio otra vez?
No.
¿Está en la
no.
¿Pero cómo que no?
Pero usted está emperrado.
Pero no, es que...
Pedile al señor que ponga la bolita bajo la del medio y así ganás, loco. ¿Cuál es? ¿Qué querés? Tenés que aceptar.
No es hacerlo vos.
Usted... No es hacer la del medio. Tenés que aceptar en cuál debajo y cuál
bueno,
está.
A esto perdiste también.
No, pero...
¿Qué otra cosa
no mostró
jugar?
Nada. No mostró nada.
A la casita robada.
Ya me queda poca plata.
¿Tenés la escritura de la casa? Hacemos la casita robada.
Al pincha número, ¿querés jugar?
¿Qué es eso?
No, los números iguales, nunca jugó.
No, es
el juego más sonso que hay, señor. Bueno, no, pero para él vamos a prepararle.
A ver.
A
mí, igual en el casino, le digo, me gusta fumarme un habano, darme el dique, demorar. la decisión.
¿Y por qué no otro lugar en vez de perder el tiempo?
La ruleta, ostentar un vaso con un whisky.
Bueno, aquí tiene la ruleta, jugaremos contra usted.
Ahí está, muy bien. Muy bien.
La abrimos especialmente para usted.
Mesa 24 se abre.
Voy a los negros.
Ah, yo también, somos peronistas todos acá en este casino, señor.
Así que...
Oh, señor.
No, va más.
Negro el 11.
¿A qué, va a jugar Negro el 11 nada más?
Sí, y...
No lo recarga, sí, por...
Pero ponga un
juego. Sí,
¿cuántos tienen fichas ahí?
Pongo de pares, póngame algo en pares.
El 11 no es par.
No importa, pero yo juego.
Este es un hit, señor.
Un poco y un poco.
Porque no ponen todos los números. Pongan todos los números y va a ver qué fácil es. Seguro gana.
Bueno, y nos vamos. Usted se queda con la guita jugando solo.
No, bueno, está bien. Le voy a poner a los impares. A los impares y en negro.
Póngale a los pares también, hágame caso.
Sí, póngale. Usted dice.
Este es negro. Póngale a los colorados también para ver.
Bueno, el cero está prohibido, me dijo esta mesa.
En esta están permitidos. Todos menos el cero.
Bueno, entonces, el 11.
Muy bien.
Vámonos, ¿eh? ¿No está un poco ladeada la ruleta? ¡Ey, pero señor!
Cero.
Pero no. No puede estar pegado.
Gana la banca.
Yo no vi que se moviera eso.
Vamos otra vuelta.
¿Otra vuelta? ¿Vamos a seguir apostando? Por favor.
Al 1.
¿Mm? Al uno,
lo más cercano al cero, a ver si cae.
Toda vez, todo lo que tiene.
Todo lo que tiene, no tiene más nada.
¿Tiene un... Y no, me
dice reloj... tener que ir a su casa.
¿Cuánto sale ese relojito que tiene puesto? Es un lindo reloj.
Sí, bueno, sí, póngalo.
Aceptan.
Sí,
póngalo
acá, póngalo.
Después de lo cambiamos.
¿El auto vino? ¿Vino el auto?
No, espere. Que...
Póngalo, si no se tiene
fe. Vivo lejos.
Si no se tiene fe.
No va más.
Cero.
¿Pero cómo cero, señor?
Parece mentira, ¿no? Lo que es el juego. Es ingrato el juego, ¿eh?
Sí, cuando uno no está de racha, no está de racha. Pero seguro va a ser afortunado en el amor usted.
No, discúlpeme.
Buenas noches.
Me acaba de dejar mi novia, vine a jugar porque...
Ay, seguro...
Tráigala a su novia y apuéstela.
Claro. Pero si no quiere salir conmigo, no viene.
Sí, pero bueno, que la apueste y con esta suerte seguro que la pide.
No, señor, yo le digo vení, no viene. Ahora es...
Bueno, retírese, señor.
Sí, estamos cerrando, gracias.
Vamos a cerrar.
No, pero discúlpeme, usted no puede sacar siempre un cero.
¿Y a usted qué le importa?
Yo creo que esto tiene que haber un comité. ¿Dónde va uno a quejarse?
A Las Vegas.
Al comité, provincia.
Sí.
Pero, la Unión Cívica Radical.
No, pero digo...
En Avellaneda, que...
Vaya y llega mañana, pero abrimos a las 5 de vuelta de la tarde.
No, digo, algo que de lotería y casinos, ¿con quién hay que hablar?
No,
esto es una vergüenza.
El azar, señor, escúcheme.
No, lo que le podemos dar es una última chance...
doble o nada,
usted trajo el título de propiedad de alguna de sus casas o...
No, tengo unos campos en el...
A ver,
por Pergamino, por esa zona.
Bueno, interesante.
Bueno, si lo sé, estas son unas hectáreas.
Espere que está viniendo nuestro...
El cielo,
nuestro... ¿Cómo se llama? El contador.
Sí, está verificando.
Contador. No, que no lo revise el contador. Mejor que lo revise otro. bien.
Dice que está todo bien. Sí.
Ahí está.
Entonces, bueno, a ver, entonces vamos a...
Vamos a darle
chance. Apuesta.
Dos números, si quieres.
Voy a jugar al 7.
Ajá.
Seguimos con los impares.
Estamos
pensando en su nombre. Perdón.
Me empezó un temblor, ¿eh?
Sí, ojo. Sí. Marino,
y vamos con el 35 también. Vamos bien arriba. Pero otra vez se mueve todo igual.
No más.
¿Qué?
Pero...
¿Cómo cero?
Mala suerte, viejo.
¿Cero? ¿Nunca vio el cero?
Sí, pero cantó antes de que se detuviera, incluso.
No, se detuvo. No, ¿dónde está la pelotita? Mírela.
En el cero está, pero bueno.
Fíjese, si no pero hay usted otra que cosa.
Lo sabía de
la
antes.
La mala suerte.
Lo sabía
mala
de antes.
Y a veces uno intuye, señor. Mire todos los números que hay, cómo están distribuidos.
En típico mil, mire, está.
Cero.
Mire, caballero, acá hemos visto personas que han perdido más que usted, incluso.
Sí, así que váyase, buen hombre.
No, pero discúlpeme.
Este paquete de pastillas para el nene.
Le va a costar. Estoy en la bancarrota, señor.
Eso dicen todos.
Sí.
Pero mientras juegan, el vicio,
sí,
¿cómo
los
es?
Los niños juegan.
Es un vicio estúpido.
Es peor que las drogas.
Pero si ustedes son unos cínicos, tienen un casino.
Somos de esa escuela de pensamiento filosófico, señor. Sí.
Y después se burlan de sus víctimas.
No, no es burla. No, no hay código. Es buena onda. Señor. Es buena onda, man, para que lo tomes con buena onda, ¿viste? Te lo digo de una.
El día de mañana, por ahí venís.
Claro, venís y te cambia la suerte y te llevas una mina de acá y todo.
Discúlpame, yo quiero entrar en el negocio, ¿viste?
No, vas a tener que salir del negocio porque estamos cerrando.
Pero ahora no tenés plata para entrar en el negocio.
Claro, no, ni siquiera campo tenés, así que imagínate.
Bueno, pero tengo los terrenos, podemos instalar en estos campos del pergamino.
Los terrenos son nuestros, son tenemos nuestros nosotros terrenos. Los terrenos.
Si querés, te podemos alquilar uno.
Pero no, ¿cómo alquilar?
O si te gusta el juego, te podemos poner aquí de croupier.
A laburar.
Ah, eso me gusta, me interesa.
Bueno, mira, yo te voy
a ver cómo
voy
es.
Voy a enseñar esta prueba, mira.
A ver.
Elegí una carta.
Ya está.
Bueno, guardala y me la das después de la pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ya salió para ti, esta semana, un regalo imperdible. Bienvenido, dolor. La nueva obra de Pilar Sordo. La psicóloga bestseller nos adelanta en exclusivo su nuevo libro. Además, manual anti-aging. Todo lo que tenés que saber para mantenerte joven. Y todos los desfiles con sello argentino. Las primeras colecciones nacionales con las tendencias del invierno. Ya salió
para ti.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, humedad 79%. Filmus confió en que el Congreso reafirmará que los porteños son capaces de gestionar el subte. El senador por la ciudad afirmó que no existe ningún argumento serio para no aceptar la administración de este transporte. Los familiares de las víctimas del choque de 11 volverán a exigir justicia. Se concentrarán hoy a las 19 frente a la estación de Ciudadela para pedir que identifiquen y juzguen a todos los responsables. Continúa la búsqueda en Brasil de una pareja de argentinos desaparecida desde el domingo. El matrimonio cordobés viajó en auto de luna de miel a Río de Janeiro y sus familiares denunciaron que perdieron el contacto cuando ya habían cruzado la frontera. Los hinchas de San Lorenzo se concentraron masivamente en Plaza de Mayo, pidieron aprobar el proyecto de ley que impulsa la recuperación para el club del predio de Avenida La Plata, donde ahora funciona un supermercado. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Caída en el máster de Carlucci, la ex jueza de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, la reforma del Código Civil. ¿Qué cambiaría, por ejemplo, en los divorcios?
No sería necesario que usted vaya a decirle al juez por qué quiere divorciarse. Esto es así hoy cuando hay mutuo acuerdo, pero no si uno está denunciando al otro para poder divorciarse. Entonces, el sujeto no tiene por qué decirle al juez por qué quiere divorciarse, sino que lo que tiene que decirle es cómo él propone solucionar los problemas que el divorcio genera.
Para usted, el código que teníamos hasta ahora era machista.
En su época, la mujer casada era una incapaz.
Seguimos siendo incapaces en el código.
Aires de tarde. Fin del Plata.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delos4vientos.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
En Paparazzi, una mamá triste. ¿Qué le pasa a Natalia Oreiro? Desde que nació Marlene, la actriz no sale de su casa, no recibe visitas y rechazó varios trabajos. ¿Está todo bien con Ricardo? Con la cocina llena de humo, Victoria Banucci confirmó su embarazo. Donde hubo fuego, Mecha y Selasco, juntos de nuevo. Además, el romance del Coco Basile, la nueva casa de Juanita, Chacho Riera habla sobre Rochi, las confesiones de Florencia de Gran Hermano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Sí, señores, esto es La Venganza Será Terrible, en su versión de cama.
Sí, de cama y de cena también, comimos rico, está bien.
Sí, pero todo acá, creo que...
Es, ¿y qué, que dónde nos vayamos? Sí.
No, pero este acolchado...
No se puede mover el caballero, entonces comimos acá.
Estoy enfermo,
acá,
señor.
Sí, pero está enfermo, pero tampoco...
Además no empuje al doctor, que también está, que se echó un rato.
Y al muchacho del restaurante que se quedó, el que trajo la buceca, estaba rica.
Ni lo del programa que viene, que están aquí esperando.
Claro, están esperando
que para... llegue el turno.
No. Ahora, ¿no tenían otros micrófonos para llevar? Porque el estudio de la radio quedó sin nada.
Tampoco, viejo, ya está.
Bueno, estamos. Ahora está todo acá.
Sí.
¿Hay alguna información para dar?
Sí, señor.
En principio hay que decir...
Yo la tenía por acá, la información, a ver.
Ah, pero fíjese, eso no es.
No, eso como vasillo de la pizza.
Esto, a ver, esto...
A ver, esa es la receta.
Pues espero que no sea.
No, es... no, eso... A ver.
El termómetro, mire, doctor.
Ahí estaba.
Es que se perdió ayer. Bueno, menos mal que no lo encontramos, pues son 40 grados.
Sí, sí, es que mira.
Nos hubiéramos preocupado tanto.
Vino acumulando ese, me parece.
Se conoce que acumula.
No, bueno. Vamos a decir que en algún momento vamos a volver al multiteatro de Buenos Aires.
Sí, no ahora ni mañana.
No ahora.
Ni el mes que viene, ni el año que viene.
Bueno, no, sí, en algún momento sí. Bueno. Allá en Corrientes 1283. Allá pero por ahora los programas los haremos así, sin público. Sí, bueno, la cama de dolor.
No hay poca gente acá igual, ojo.
No, acá hay más gente que en el teatro, sí. Evidentemente. Señores, vamos a dar algunas noticias.
A ver.
Bueno, tenemos, por ejemplo, en el marco de las celebraciones del Día de la Mujer, ¿de la mujer de quién?
¿La mujer de quién?
Sí,
claro,
parece que es el Día de la Mujer de alguien. Entonces, en ese marco, eternamente...
Pero ya pasó el Día de la Mujer.
¿Y qué importa? Sí, ya sí, pero es en el marco de la celebración
en el marco,
de la mujer.
En
el marco es grande.
El marco sigue festejando durante 20 años.
Una noticia de mañana viernes.
Ahora es ahora.
Homenaje a Chabuca Granda, eternamente Chabuca. Más bien, ¿qué es Chabuca Granda? Miriam Quiñones, una cantante peruana, va a estar mañana, viernes 9 de marzo, a las 21 horas, en la Biblioteca Café. Qué raro esto, pero es la Biblioteca Café.
Claro.
Marcelote de Alvear, 1155. A ver, Marcelote de Alvear, 1155, la Biblioteca Café. Va a estar Miriam Quiñones, la artista peruana, cantando temas de Chabuca Granda, que va a ser un homenaje a Chabuca Granda. Y va a estar acompañada...
¿Qué es el Teatro Coliseo eso? ¿O por ahí?
Por ahí cerca.
Ahí nomás, sí.
Ahí como quién va.
La Biblioteca Café. Pero no. Usted va a buscar 1155 de Marcelo Tellalear. Sí. Leandro Cassioni en guitarra, Manuel Salinas en percusión y Pablo Juárez en piano. Esto es mañana a las 9 de la noche.
Muy bien, aquí varios mensajes, y también por lo que dijimos ayer, preguntan acerca de la novela. ¿Es una novela lo que usted escribió?
Es una novela que sale en estos días.
En Editorial Planeta.
De Editorial Planeta, se llama Cartas Marcadas. Y tiene una baraja en la tapa.
Ah, ¿y de qué color es la tapa? Sí, si uno la ve así,
blanca.
El golpe de vista es blanca.
Blanco. Una carta como la del bloque anterior, esa que sustratabas vos.
¿Y puedes contar algo? Adelante un poco de...
Bueno...
La atmósfera del lugar.
Puedo contar algo.
Ahí está.
Es un señor que, perseguido por la policía, resuelve... huir y esconderse entre los indios.
Ah, pero escúcheme, eso ya lo escribieron. Claro. Eso es un tal José Hernández y se llama Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro.
Sí, así se llama, efectivamente.
No, pero va a tener problemas.
Eso es plagio.
Sí. Es la única anécdota que pasa en el libro.
En el camino se encuentra con una partida que ya lo está por apresar.
Sí, y viene
y el jefe de la misma era un sargento llamado Cruz.
Yo.
¿Y qué?
No,
dale
yo.
Dale ahí.
No,
te la pasó Nacho y la bola.
No.
Sí, te pasaron los de Planeta. Está muy bueno.
El gaucho Martín Fierro, José Hernández, un senador es el autor.
No, eso es un acomodo de algún senador, vio cómo son, que quieren escribir las novelas de todo.
Le digo que va a tener problemas, ¿eh?
¿No tiene otra anécdota en la novela, alguna otra historia?
No, eso es todo. Eso es todo.
Ahora, ¿no es que en su novela había como una metahistoria o un metalibro?
Metahistoria, historia, sí, todo el tiempo.
Un libro adentro de otro.
No, después yo cuento una cosa que me sucedió
Sí.
Una vez que fui a visitar un departamento y me fui antes.
Pero eso ya lo contó ayer y lo contó antes.
Y no sabía en qué piso era y me quedé encerrado.
Qué gracioso es eso.
Muy gracioso, eso sí. Es en las tolderías.
Sí. No, pero las novelas, lo que tienen es la complejidad de una novela. Es que usted tiene que hacer, no sé cuántas páginas tiene.
¿No? Bueno, no la lea, señor.
Pero no, pero le digo, si vas a leer otros remildo, ¿dónde
te vas? Campamento, andá y lee otra, vivir, señor.
¿Qué querés?
A la de Rolón te la leíste de arriba sí, abajo y no le dijiste nada.
No dijiste señor. Nada de los poseídos. Sí, pero se deja leer. ¿Quién? Rolón se deja hacer
todo, señor.
No, la de Rolón, digo.
Se deja leer y escribir.
Es que te vaya a leer a tu casa, querés. Usted tiene que contar, adelantar un poco la historia. ¿Sabe lo que sirve mucho? Dar el primer capítulo. Usted lee el primer capítulo.
Un capítulo solo tiene. ¿A quién se lo doy?
Pero cómo se lo... No, ¿qué? Lo dividió en capítulos.
¿Y lo sí, ¿qué? Lo dividí en capítulos. Uno. ¿Qué bueno, quiere? Me salió uno.
Está, después está prólogo. ¿Cuántas páginas razón? Tiene el capítulo uno?
27.
Bueno, pero una novela de 27 páginas...
27 páginas tiene.
Es corta, sí. Para novela es corta.
Para novela no... es corta, pero...
Para, sí, pero ojo, ¿eh?
Pero cuidado.
Pero cuidado que eso es un cuento, señor.
Lo que no lo lea, nada.
Está bien, va, señor, pues, no se lee, listo.
El tema es que va a salir cartas marcadas.
Marcadas. Ahora te quedas con las ganas de
¿carta
saber...
¿Carta o cartas?
Cartas marcadas.
Cartas marcadas. Y tres planetas. Mire que le va a salir con error la tapa. Le va a salir con error.
Y cuando me adentro va a
ya tiene error.
Tiene errores en los números de la página.
Bueno, seguramente también se presentará luego en la Feria del Libro.
En la Feria, sí, en la Feria del Libro, en la Feria acá de...
En la Feria.
De Caseros, sí.
Sí, señor. Y habrá seguramente algunos eventos especiales de los cuales daremos cuenta. Sí. De algunos ya hemos anticipado que en mayo... Estaremos en Madrid, en España.
Pero no tiene nada que ver con el Martín Fierro.
No, tiene señor. Que ver con el Martín Fierro. No, tiene que ver con este programa.
La Feria de Abril empieza, la Feria del Libro empieza el 28 de abril, para que te...
Bien.
Quizá antes que eso, pero nosotros empieza el 28 de abril porque es el Día del Libro.
No, el 28 de marzo creo que empieza.
Ah, bueno, no mi importa. Cumpleaños también y yo no digo
nos vamos a presentar ¿viste? Inclusive ahí, para darle bronca a todos.
Incluso ahí,
no, pero y yo... usted no lo vamos a dejar entrar.
Pero yo no voy a ir, señor.
Se va para que venga a tirar mala onda.
Se va para el mismo, eso lo escribió otro.
Ni a usted ni a ese Fernández.
José Fernández, Pepe Fernández.
A mí me invita Rolón a la Feria del Libro y con eso ya estoy hecho.
Sí, le pasa la mano por la cabeza a todo y los cura.
Es cura de
imposición de mano.
Imposición de mano, sí, tremendo.
Dígame,
y de palabra a veces también, ¿eh?
Alguna cuestión que es importante por esa información que tenemos que hacer.
Sí, señor.
Han llegado mensajes de oyentes que están en España y que van a viajar a Madrid para presenciar el programa, pero están en otras ciudades.
Sí.
Y preguntan cuándo daremos detalles sobre las entradas, cómo hay que hacer, hay que reservar.
Es gratis, pero no sé cómo vamos
la
a
hacer. La semana todavía que viene, la otra, por ahí.
Bueno,
la otra
esa tiene. Logística ya la vamos
a dar, no podemos saberlo momento. Todo.
Bueno, además que es un programa de anticipación del futuro.
Es gratis, sí.
Es gratis.
Salvo que los agarre Rolón en la puerta.
Sí, señor.
Sí.
Esto es el 16 de mayo.
16 de mayo.
De mayo, con Elie.
Será
mayo.
16, 17, 18, 19 y 20.
Y 20, uno contar? Atrás del otro como puñalada de manco.
De mayo, dijimos, lo de manco.
Bueno, señor, creo que es momento... De llamar, el sordo danés está en este cuarto,
El sordo danés está ahí abajo, ya, abajo de la
hay
cómoda.
Hay una niebla de un amuno en
se
este
ganó
cuarto.
Abajo de la cómoda y ya nadie lo mueve.
Una nebola.
Sí, claro.
Bueno,
llámelo de una vez.
Ahí viene Augusto.
Ahí viene, adelante.
A ver. Y ya llega a los aposentos de Alejandro Dolina.
Alejandro Dolina.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo,
Alberto
Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro de trío sin nombre menos uno,
Manuel
Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Le enviamos saludos a Ale Dolina que se está recuperando.
En otra cama.
También en otra cama aquí en estas mismas instalaciones.
Una cama marinera, digamos, con dos o algo así. Bueno, a ver, maestro. Mire, esto es peligroso porque a usted se le van las patas cuando le piden un chamamé. Pero ¿será tan gentil de hacer merceditas?
Cuidado, ¿eh?
Merceditas.
Thank you.
Muy bien, maestro. Hay también pedido para Moreira, tarde en Itapuá. A ver si puede ser.
Y esa la pide mucho Madrid, me dijeron.
Sí, sí. Está saliendo mucho allá.
Sí, sí.
Tarde, sobre todo.
Dice. Bueno, y aquí en Buenos Aires también. A ver, maestro, si la tiene a mano.
Adelante.
De lo que cosa.
Tarde en Itapuá de Toquiño.
Pra badear um mar que não tem um tamanho, no marco-íris no ar. Depois na praça caim, senti preguiçar no copo e na esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuá, assobiar de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passa uma tarde em Itapuá, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá. Numa cajaza de óleo e com os braços serenos, no ponto de ser no mar, bem devagar e sentindo a lua de Itapuá. É bom passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá. Passar uma tarde da rua, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá.
Miren,
¿cómo se ve que está lleno de gente?
Sí,
usted
sí.
Me está aplaudiendo la nalga, caballero.
Porque aproveche y viene la
suena
enfermera.
Mejor, suena mejor.
La enfermera le emboca justo ahí. Bueno, two of us, hablando de todo un poco de nalgas, por ejemplo, le piden acá.
Bueno, maestro, ¿por qué no se hace If I Fell?
Un momentito, que para me estoy poniendo la hora de la inyección.
Sí.
No puedo estar en todo.
No, dese vuelta, ahí está. Pero ¿cuántas inyecciones le están dando, por Dios?
Una por hora.
Es un tratamiento intensivo e insensible.
Sí, sí. Bueno,
sí, no, así no le va a cerrar la herida nunca,
no,
le digo,
no,
porque lo hacen dar vuelta todo el tiempo.
Pero la música es buena, le va a hacer bien. Si no, pregúntele a Mariana, que es el tema que le estoy llamando. Esa no es la cara, ¿verdad?
Ah, perdón, ya me parecía.
Pero Mariana...
Pero no se afectó. Digo, para el trío sin nombre, If I Fell, ¿la tiene por ahí?
Ah, If I Fell, Mariana, If I Fell, ¿no? Si me caigo,
por favor.
Si me caigo.
Bueno, a ver, If I Fell. Oh. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very that you will love me more than her. If I trust in you, oh please, then run and hide. If I love you too, oh please, don't hurt my pride like I couldn't stand the pain, and I would be sad if all your love was in vain. So I hope you see that I will love to love you, and that she will cry when she if I fell in love with you.
Bravo, sí. Bueno, casi que tenemos que irnos. Tiene que descansar un poco aquí.
Sí, ya se durmió incluso, mire.
Dolina y el maestro Gansé también, que va a ser noche aquí.
Sí. Sí.
Tendremos que irnos con algo festivo.
Algo lindo para dejarnos dormir.
Algo español, hombre.
Hombre, dedicado a todos los niños. Sonadas. A todos los niños de España, tú. Tenemos hoy una canción nueva que le hemos aprendido.
Un éxito,
para todos los niños del mundo.
Pues vamos, el nuevo repertorio, hombre. Adelante, ole. A ver.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito.
Hola don José.
¿Ha visto por mi casa?
Vino el húngaro.
Pero va,
¿cómo era ahora don Pepito?
Yo sé.
Se cayó, se tropezó.
Pues vamos, hombre.
A ver.
Vamos.
Nuevamente.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chalaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito.
Hola don José.
¿Pasó usted por mi casa?
Por su casa no pasé.
ha visto usted a mi abuela. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. ¡Hey! ¡Hola, don Pepito!
¡Hola, don José!
Pasó usted por mi casa.
¡Casi no pasé!
¿Ha visto usted a mi abuela? ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José!
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. La radio es...
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Jorge de Tesanos, Pablo Calegari, Igor Polakow.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Me está matando la madrugada. Lo tengo que confesar.
Lo noto demacrado, ya no es el mismo muchacho rozagante.
Estoy perdiendo el pelo.
Bueno, se nota que tiene bastantes madrugadas puestas en la cabeza.
Le quiero decir que me llama la atención.
Ah, mire, a mí sabe que no me llama nadie. Yo no tengo el celular y lo miro, ¿no? Como, a ver qué pasa, tiene batería, tiene todo, pero no...
La repercusión que está teniendo esta propuesta. Mire que hemos tenido años de radio, porque esto no es una mentira. Tenemos unos cuantos años como para contar en sí.
Casi que era para placa roja cuando tiró eso. Casi, ¿eh?
No. No se entusiasme, no voy a decir nada relevante.
Ah, como siempre, va.
Digo, ¿cuántos años tenemos con el tiempo de show?
17.
Oh, justo la desgracia.
Pero será de Dios, justo querido. Bueno, hagamos que tenemos 16 y el año que viene tenemos 18.
Haga como Lionel Godoy, cuando estaba en Mundo, que después terminaron rajando, decía, casi 14 años en el aire de la radio.
Claro, claro.
Decía.
Claro, entonces...
Como para evitar el 13, pero así todo no le fue bien.
Sí.
Ahí, ¿no? Porque después le fue muy bien a Lionel, grande de la radio. Pero le digo... He recibido, ¿vio cuando algo suena? ¿Cuando hay un rebote de lo que hace?
Sí, he visto rebotes y rebotes, he sufrido, últimamente hemos sufrido mucho con eso.
Bueno, quiero agradecer
un rebote a favor, ¿eh?
No, es verdad. Quiero agradecer a todos los amigos y a los que no son tan amigos, que de todas formas se han comunicado y que han expresado deseos de permanencia.
Sí, vamos a agradecer, agradezcamos a todos, amigos, no tan amigos, enemigos, lo que sea, no hay ningún problema.
Bueno, sí que no quería decir nada más que eso, no era demasiado importante lo que tenía para decir, pero lo tenía que decir porque la verdad que el rebote de la gente en estos últimos días, para mí por lo menos, es llamativo.
Dios mío.
¿Qué le duele?
Diciendo, voy a decir algo, y después que lo termina de decir, dice, bueno, no era tan importante, Dios mío.
Era como para romper un poco el hielo, nada más.
Ah, me gusta eso, me gusta. ¿Sabe qué traje hoy?
Sinatra.
Sí, ¿cómo sabe?
It's a wonderful world, I'm just a walking on air. Talk of heaven on earth, I've got more than my share. Haven't got a care, happy all day through. It's a wonderful world, loving wonderful you.
Es un mundo ring-a-ding, decía Sinatra, ¿viste? It's a ring-a-ding world, decía. Un término que inventó él. Tanto lo usaba con los amigos, que hasta hizo un primer disco en repeat que se llamó Ring-a-ding-ding. Que era un término medio comodín que se usaba para, tipo, era una cosa tipo fiesta, ¿viste? Sobre todo si, incluso con algunas alusiones sexuales, hasta te diría, porque a veces en algún show de televisión miraba a la chica y le decía ring ding ding o similar, situaciones similares. Se hizo tan famoso ese término en la década del 60, imagínate, además una tapa de disco de Sinatra llamándose así, que Billy Wilder en la película El Apartamento con Jack Lemmon y Shirley MacLaine usa ese término. En medio del guión aparece. Creo que le dice Shirley MacLaine algo así como ring ding ding. Pero aparte, bueno, tenían un lenguaje particular los del Rat Pack con unas cuantas frases que un día te voy a contar. Cuando hagamos el momento del Rat Pack, te voy a contar algo de eso. ¿Qué frases usaban y para qué? Había un espíritu, una intención bastante importante de divertirse más allá del trabajo. Una combinación que es realmente fantástica cuando te tocan la vida. Trabajar y divertirte al mismo tiempo es una bendición. A veces pasa. Estamos escuchando a Frank Sinatra en reprise. Sinatra Swings se llama el disco. Los arreglos son de Billy May. Es el primer disco que hace con Billy May en su propia compañía discográfica, Reprise. Y este tema se llama Es un maravilloso mundo. Como el de Louis Armstrong, pero es otra canción. ¿Otro? ¿Escuchamos otro de este disco? Frank Sinatra en reprise, arreglo y conducción de Billy May, 1961.
No seas así, Sinatra.
Don't cry. Oh, honey, please don't be that way. Clouds in the sky should never make you feel that way. The rain will bring the violets of May. Tears are in vain, so honey, please don't be that way. As long as we see it through, you'll have me, and I'll have you, sweetheart. Tomorrow is another day. Don't break my heart. Oh, honey, please don't be that way.
Seas así, Frank Sinatra. Querida, dice, mañana será otro día. No rompas mi corazón, no seas así.
Don't cry.
Los arreglos de Billy May tienen una diferencia con respecto a los de Nelson Riddle. Hay una, especialmente en la utilización de la sesión de bronces. Es muy predominante los bronces en los temas de swing, ¿no? Las dos, estamos en vivo aquí en Del Plata. Te decía, los temas de swing tienen una importancia de la sección de bronces y marcan más el ritmo que en la de Nelson Riddle. Se parece un poco más a los arreglos que Neil Hefti hizo para Count Basie, por ejemplo, donde la orquesta de bronces también marcaba el ritmo y aparecía sorpresivamente en medio de los temas. Sinatra decía que los arreglos, la música de Billy May era como que te tiraran una jarra de agua helada en la cara, porque era absolutamente sorpresiva. Y efectivamente, funcionaba muy bien Sinatra con Billy May, igual que con Nelson Riddle. De todos modos, en reprise, como te contaba el otro día, Sinatra probó con muchos más arregladores. Fue una constante a lo largo de su carrera. En Columbia casi todo lo hace con uno, en Capitol casi todo lo hace con tres. Y aquí en reprise ya se pierde la cuenta porque aparecen, debe haber más o menos 20 arregladores como mínimo en reprise. Tipos realmente muy importantes de la música y cada uno de ellos hacía cosas distintas. Uno de los arregladores más importantes de reprise, sobre todo de 1965 en adelante, fue Don Costa, que es un tipo que lo ayudó a Sinatra a conseguir grandes éxitos, como por ejemplo My Way. A mi manera, o New York, New York. Una vez hicimos un programa dedicado a Don Costa, donde aparecían también otros artistas, no solamente Sinatra, y en la selección de los temas nos dábamos cuenta cuántos éxitos, cuántos hits